O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Especialidad merengue. Una vez más el Real Madrid avanzó a la siguiente fase de la Champions, tras derrotar 3-1 al Manchester City, dejando el global 6-3.
Esto.com.mx.
Con autoridad. El Paris Saint-Germain aplastó al Brest 7-0, mientras que el Borussia Dortmund igualó sin goles con el Sporting de Lisboa, derrotándolos 3-0 en el global. Así también el PSV Eindhoven y la Juventus se midieron en un juego que se fue hasta la prórroga.
ClaroSports.com.
Ni un alma más. Esta noche América recibe a León por la cima del Clausura 2025 en actividad de la jornada 9 de la Liga MX con estadio lleno.
FoxSportsLA.com.
Ya son cuartos. Después de vencer 4-0 al Atlas en calidad de visitante, el Necaxa del Arcamón ya es cuarto en la tabla general.
MedioTiempo.com.
Sin tolerancia. José Vázquez, presidente de la Liga Premier, aseguró que tras el caso de apuestas, la división solo busca el desarrollo integral de los jóvenes, por lo que reprueba los hechos vividos con el Apodaca. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, miércoles 19 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos, 2025 es el año. Y bueno, pues hay un gran partido hoy, pues ya falta poco, un par de horas en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Hoy, Estadio Azul Crema, el equipo de la América recibe a León, boletaje agotado, miércoles 7 de la noche. Y bueno, pues el fenómeno de James Rodríguez sigue funcionando en un horario en donde no sería, no es fácil llenar un estadio, el estadio está lleno. Y mucho, pero mucho más que tenemos para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un par de temas para iniciar. Los Tigres en la Liga Mexicana de Béisbol, la campaña inicia dentro de prácticamente un par de meses. La pretemporada en un mes, pero Tigres todavía no tiene afianzado su parque para jugar en Cancún. Te hoy tuve la oportunidad de platicar en el espacio de Sirgo Mosleiva aquí en Grupo Fórmula con Fernando Valenzuela, hijo, que es el presidente del equipo, y todavía no se ha firmado la permanencia del equipo en ese estadio, en el Beto Ávila. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y también la NFL anuncia que vuelve a Brasil para este año, para el 2025. Estarán en Sao Paulo y ahora los locales serán los Cargadores de Los Ángeles.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Borussia Dortmund 0-0 con el Sporting de Lisboa avanza sin despeinarse. El Paris Saint-Germain 7-0 al Brest, 10-0 el marcador global del París, que probablemente sea el equipo que mejor juega actualmente. El PSV, sorpresón, elimina a la Juve, otra noche negra para los equipos italianos. Y el Madrid, sin despeinarse también, elimina a un Manchester City que está muerto, está realmente Y le urge un cambio de ciclo ya al Manchester City. No sé si va a ser Pep Guardiola, si van a ser 8 o 9 jugadores, pero le urge un cambio de ciclo al Manchester City.
Y bueno, lo de los italianos, hay dos situaciones que me parece no se dan frecuentemente, y pienso que sería de las primeras veces que se dieron. No tengo la seguridad, pero que los equipos italianos, 3 equipos italianos fuera, no es normal,
No es normal, no, Raúl. Y aparte, tú si ves los emparejamientos antes de la fase de playoffs, pues contra el Feyenoord, contra el PSV y contra el Brujas, dices, no, pues van a pasar el Milán, el Atalanta y la Juve, están seguro en octavos, ¿no?
2 de Países Bajos y 1 de Bélgica echaron fuera a los italianos.
Sí, que tú piensas en Brujas y piensas en esa bellísima ciudad de corte medieval que hay que visitar si estás por ahí, pero no precisamente en cuanto a su fútbol.
Hombre.
Y cuando piensas acerca de la Liga de los Países Bajos, piensas en una liga que es importante, pero que es una liga trampolín, y la italiana, que es de lo mejor que existe en el mundo. Así que no deja de ser una gran sorpresa.
Y habría que revisar también la estadística, si hay en esta instancia, que son pasar a octavos de final, algún marcador con 10-0 en el global,
No creo.
Pero
no.
Yo creo que tampoco, o sea.
No.
Digo, 10-0 en el global. Ahora, yo entendería un 10-0 si jugaran contra un equipo de Albania, por decirlo con todo respeto. Pero contra un equipo de la primera división de Francia también meter 10-0 en 2 partidos, esto nos habla que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique camina muy bien en este momento.
Y en la liga le acaban de meter 4-5, por ahí.
Bueno. Vamos con Dani Gironès para que nos platique qué pasa por allá en Europa. Vámonos a España con Dani, adelante.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Pues finalmente el Real Madrid estará en octavos de final. Pocas posibilidades tenía el City, y más al ver que Haaland se quedaba en el banquillo. El partido empezó con un gol rápido en el minuto 3, el primer gol de Mbappé, que acabaría marcando un hat-trick. Uno de sus mejores partidos de Champions. Lo escuchamos.
Una noche perfecta para el equipo. Queríamos ganar, queríamos clasificar, porque para nosotros fue lógica que Real Madrid se va en los octavos de finales de la Champions. Pero cuando juegas contra Manchester City es siempre un partido difícil, pero sabemos que en casa somos muy fuertes y jugamos colectivamente de la mejor manera y damos mucha alegría a todos los madridistas.
La verdad es que las cosas se complicaron para el City, sobre todo con la lesión de Stone. Esto decía el catalán Pep Guardiola.
Es porque no hemos estado bien, es el año que hemos estado peor. Queríamos llegar al partido, nosotros no tenemos el ritmo que tiene el Real Madrid ahora mismo en todas las áreas, y queríamos llevar el partido a través de mucho pase y evidentemente marcar, conceder el gol tan temprano, 20 metros, no es fácil. Luego el segundo, queremos hacer muchas posiciones largas para encontrar el primer momento, porque si haces un equipo de ida y vuelta, ya lo vemos, el partido de ida, ellos son muy muy buenos, pero es el año que me he encontrado a mejor Madrid de los últimos años. Pasamos, no pasamos, pero estuvimos muy muy bien en todos, y en este han estado mejores, pues son capaces de tener posiciones largas, tienen capacidad de correr, tienen capacidad de defender bien cuando quieren altos, capacidad de defender bien cuando están bajos. Felicitarles.
Un Ancelotti más tranquilo respondía a esto tras el partido.
Hemos jugado muy bien, partido completo a nivel defensivo, ofensivo, transición, posesión. Partido bien hecho. Queríamos hacerlo así. Creo que hemos repetido lo bueno que hemos hecho en el partido de ida. Controlado bien la posesión de rival. El equipo estaba muy compacto, muy juntos. Y después, cuando tú pones esto, hay la calidad.
El viernes sorteo donde el FC Barcelona espera a Benfica o Paris Saint-Germain, y el Real Madrid al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen. Mientras los colchoneros se las verían o con el Bayern o con el Madrid. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, en el fútbol hay que saber ganar y hay que saber perder, y Guardiola lo hace muy bien, muy bien, en un momento muy complicado para el Manchester City, un momento que no están acostumbrados a vivir ni Guardiola ni sus futbolistas. Sale con mucha categoría y le da su mérito a este Real Madrid, que yo veo en este Madrid que si se defienden bien como lo están haciendo, con los tres de adelante le pueden ganar a cualquiera.
Sí, de acuerdo. Y lo que mencionabas de Guardiola, Si no me recuerdo, él firmó una extensión de contrato hasta el 2027 y eso fue también lo que provocó hasta una crisis matrimonial, una separación. La cosa es, ante esta situación futbolística que vive el Manchester City, ¿se quedará en el equipo hasta el 2027? Como señalabas, ¿traerán a otros jugadores para darle una refrescada al plantel?
Yo supondría que sí, Enrique, ¿no? Digo, al final tú le entregas las llaves de tu coche al que te ha llevado a tantos éxitos y te ha hecho jugar muy bien como Pep Guardiola, y al final pues sí es necesario, me parece. Ya Kevin De Bruyne lleva mucho tiempo ahí, Gundogan lleva mucho tiempo ahí, Grealish nunca funcionó en el Manchester City, Stones y Rubén Díaz también, me parece que hay que sacudir el árbol ya ahí, y creo que sí será con jugadores y no con Pep Guardiola.
Kevin De Bruyne ya manifestó públicamente su intención de ir a jugar a Estados Unidos, ¿eh?
O Arabia, donde sí, sea.
Bueno, cualquiera de los dos, pero él habló del MLS. Uh-huh. Él habló específicamente de la MLS. Y bueno, pues serán quizá otros jugadores que se vayan. Yo estoy de acuerdo contigo que Guardiola seguramente seguiría en el Manchester City, porque aparte tiene una espina clavada para sacarse ahí. En fin, así las cosas. Ya todo listo. El sorteo es el viernes,
¿verdad? El viernes, rapidísimo. París, Saint-Germain contra Liverpool o Barcelona. Brujas contra Lille o Aston Villa. Real Madrid contra Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen, PSV contra Arsenal o Inter, Feyenoord contra Inter o Arsenal, Bayern Múnich contra Leverkusen o Atlético de Madrid, Dortmund contra Aston Villa o Lille y Benfica contra Barcelona o Liverpool. Ya están ahora sí las llaves completas hasta la final. En la semana o cuando haya un poco más de espacio y de tiempo lo daremos, pero ya están las llaves completas hasta la final.
Bueno, antes de ir a una pausa, les digo que regresando vamos a comentar lo que está pasando con este audio de las Chivas y el Toluca. Ya se armó un lío terrible. Se los platicamos después de la pausa.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde medios locales informan que Santiago Jiménez habría estado cerca de fichar con el Al Nassr de Arabia Saudita, donde el club árabe habría hecho incluso una mejor oferta que el AC Milán por el delantero mexicano. Sin embargo, informan que Jiménez es quien habría especificado a sus representantes que solo se enfocaran en la oferta del club italiano, y tras esta decisión fue que el club árabe habría tomado la decisión de fichar al colombiano John Durán. Nos vamos a Argentina, porque en actividad de la ronda preliminar de la Copa Libertadores, Boca Juniors cayó como visitante 1-0 ante Alianza Lima de Perú. Es así que el club argentino buscará remontar la eliminatoria el próximo martes, esto en búsqueda de meterse a la fase de grupos del torneo. Sin embargo, medios locales informan que en caso de no lograrlo, el puesto de Fernando Gago como técnico Xeneize estaría en riesgo. Cerramos en Italia, donde el nigeriano Ademola Lookman, jugador del Atalanta, respondió a las declaraciones de su técnico Gianpiero Gasperini, quien aseguró que es el peor cobrador de penales que haya visto en su vida, esto después de que Lookman fallara un penal en el duelo ante Brujas, en duelo correspondiente a la Champions League. Ser señalado de la manera en que lo he sido no solo duele, sino que se siente profundamente irrespetuoso. El equipo siempre debe ser protegido y debe ser lo primero, se lee en un comunicado de Lookman publicado en sus redes sociales. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Si es el peor, ¿para qué lo pones a tirar penales,
pues sí,
no?
Sí, claro.
Elemental, mi querido Watson. Vamos a escuchar el audio del partido de Toluca contra Chivas que subió el VAR.
Posición.
¿Qué posición? Voy a limpiar el APP. Me marcaron posición de fuera de juego.
Pero para mí está adelante.
Adelante. Cuadro a cuadro. Voy a limpiar de una vez.
¡Revisan!
Adelante, en el momento del toque en esta. Aquí tengo claridad que está habilitado en la siguiente, es la que voy a marcar, creo. Cuadro, tienes para el kit point, para el momento del toque. Toma cerrada. Exacto, adelante. Va. Uno adelante, uno atrás.
Vamos a tirar líneas, ¿verdad?
Sí, dile por favor que voy a tirar líneas.
Vamos adelante. A tirar líneas, Rafa.
Nada más para tirar una línea, por favor.
Bueno, ese es el VAR, ese es el audio. Resulta que las Chivas quieren los audios originales, porque dicen que este audio está manipulado. Y les digo una cosa, que es lo peor, sí está manipulado. Y el asunto es, ahora me puse a investigar, que esté editado, lo limpian, fíjense nada más, porque... Inclusive aquí en una ocasión comentamos que cuando hablaban los del VAR con los de abajo y le decían, córrelo güey, sí güey, y con todo esto, entonces se les hizo muy fácil quitar eso, vamos a limpiarlo y le quitamos el güey y le quitamos esto y le quitamos y lo dejamos limpio. No puedes manipular un audio.
No
puedes ni debes manipular un audio. O sea, es un error terrible. Van dos problemas serios de los vectores con el VAR, y los dos después de que corrieron al señor Oces, ¿eh? O sea, porque no hay gente capacitada para estar al frente en este momento. Los que pusieron, con todo respeto, el señor Pérez Durán, el señor Chacón, que fueron árbitros, no están para manejar esto. Terrible esto, ¿eh?
Pues sí, porque si limpias, pero de cualquier forma estás manipulando, claro, un audio, pues a lo que da origen a pensar es a que, pues, veto a saber, pueden cambiar una palabra por la otra con tal de salir bien librados, ¿no? Y si es que cometí un error, yo lo mejor es decir que la regamos, se acabó el asunto, a meterte en una bola de nieve de mentiras.
Pero aparte es una tontería, ¿no? Porque fuera de lugar existe. O sea, el fuera de lugar, la tecnología lo marca y eso está muy claro. ¿Para qué vas a limpiar un audio vas a mandar algo
Yo creo que aquí el fuera de lugar, para mí es fuera de lugar. Todavía escucho colegas que dicen que no era fuera de lugar. Yo con la segunda marcación que hacen, para mí sí es fuera de lugar. Pero todo lo que engloba esto está muy mal hecho. Muy mal hecho. Yo no quiero ni pensar que está manipulado para proteger a los árbitros. Estoy seguro que así no es. Pero caramba, no hagan cosas buenas que parecen malas. O sea, no puedes manipular un audio por quitarle el güey. Pues ya, si lo dijeron güey. Ahora, si no puedes controlar a tu gente para que no diga güey, oye, ¿a quién vas a controlar, no?
Pues sí, que no sean güeyes.
Sí, qué güeyes, la neta.
Pero y al final, ¿quién dentro de la comisión de arbitraje manda la instrucción de que se limpie, que se edite, para que se suba correctamente, ¿no?
Eso es lo que hay que averiguar.
Eso es ahora lo que hay que averiguar.
El que no, antes no se editaba ni todo esto, porque el que lo impedía era el señor Oces, que era el instructor. En fin, lo que sí es que, caramba, la comisión de arbitraje está cada vez peor, y el señor Herrero, yo no sé qué va a hacer para arreglar todo esto. Urge que contrate ya, urgente, a un instructor capaz. En México no hay, ¿eh? No hay ninguno que tenga el título, por llamarlo de alguna manera, de instructor de FIFA. En fin, vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? ¿Vieron al Necaxa?
Sí, yo lo vi. Necaxa juega muy bien al fútbol.
Al que no se le vio fue al Atlas.
No, nada. No le metieron más de milagro.
Sí,
no, le pusieron un baile terrible.
Claro, por supuesto. Bueno, inclusive Pineda, el técnico, pues pidió, ofreció disculpas por la derrota del día de ayer. Pero oye, Necaxa el viernes le mete 3 al América y gana como visitante, y ahora le mete 4 como visitante al Atlas. Gran actuación.
Anda bien. Y se habla mucho de Paradela, se habla mucho de Palavicini. Son buenos futbolistas.
De Cambindo.
Cambindo anda muy bien. Pero tengo una cosa, el medio campo de Necaxa hace muy buen trabajo. El que está jugando muy bien y como siempre en exposiciones, es muy difícil que se le reconozca, es el jefecito que viene de León.
está jugando muy bien. Él lo pidió el Arcamón específicamente para León, lo mismo que a Diego de Buen.
Viene de León, Raúl, con un paso en el América.
Donde no jugó.
No jugó un minuto en el América. Y es un muy buen jugador, sí, el jefecito. Bueno. Y al final Necaxa es un equipo muy intenso que va al frente. Muy buen planteamiento el Arcamón, otra vez apretando al Atlas. Y metió cuatro y pudo meter un par más el Necaxa. Al final no le termina afectando tanto la calendarización al Arcamón como nos dijo ayer. Vamos a ver el viernes que reciba Mazatlán, pero vamos, 6 puntos hasta ahorita y podrían ser 9 para Necaxa que recibe Mazatlán. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a los Rayos, pero hoy es un equipo que es muy agradable verlo jugar.
Si tienes un futbolista y lo llevas a la banca es porque puede jugar, ¿no?
Sí.
No entiendo qué hace a Mateus Doria en la banca. Es un jugador que tiene que ser titular en el Atlas.
Sí, de acuerdo.
O sea, demasiados errores. Le movió ahí Gonzo Pineda y no le resultó el asunto. Y finalmente le metieron 4 y pudieron ser muchos más. Y habrá que seguir de cerca este Necaxa.
Sí, la verdad es que es un equipo, se menciona, intenso, pero que además tiene gol, tiene propuesta, es alegre, es vertical. Y el Arcamón es un buen técnico que muchas veces le ha sacado agua a las piedras. Aquí tiene con qué más. Tiene más talento con qué trabajar que en otros equipos.
Aquí hay de dos sopas, ¿no? Una, este Necaxa puede armar un buen equipo para varias temporadas. Dos, puede ser un gran negocio para el próximo año.
No, bueno,
¿qué va a pasar?
Espérate, ya
¿qué va a pasar?
Este torneo ya aguantaron, sí, ¿no? Pero, dijeron, vamos a armarnos, vamos a hacer un buen equipo. Hasta invirtieron en el Arcamón, ¿no?
Yo la dejo ahí votando, ¿qué va a pasar?
Oye, hay muchos necaxistas que te están diciendo, no inventes, por favor.
Pues es que era el negocio de Necaxa hace 2-3 años, ¿no? Vender jugadores.
Bueno, vamos a ver, por lo pronto anda muy bien, muy buen trabajo, qué bueno por el equipo Necaxa. Cada vez jala más gente en Aguascalientes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y si sigue jugando así, pues cada vez más, ¿no?
Qué bueno, porque ha pasado problemas y han aguantado ahí los señores Tinajero, los dueños de los equipos, y hay inversionistas de Estados Unidos también, y bueno, pues que ojalá tengan un buen camino y sigan por ese lado, porque una ciudad como Aguascalientes es una buena ciudad para tener primera, ¿no?
Oye, Emilio Lara también ahí de titular, ¿eh?
De titular.
Sí.
Sí, jugó bien ayer, sí, también. Y juega, y te puede jugar con 3 centrales y con 4 defensores atrás. Ayer jugó con 3 y con 2 carrileros y le resultó también, o sea, borraron al Atlas, pero sobre todo esa intensidad que tiene para jugar el equipo de Necaxa y lo que le está produciendo. ¿Sabes qué, Enrique, Raúl Eduardo? Que en la actualidad, si no juegas con esa intensidad al fútbol, llevas mucha desventaja.
Pues sí, porque digo, inclusive en ocasiones llega hasta a suplir falta de calidad, ¿no?
Pues avísale al Atlas y al Gonzo Pineda, Raúl, porque salieron a caminar en la cancha,
¿eh? Sí, ayer les pusieron un baile bueno. Fíjate, ahora que veía al Real Madrid, es que ves tú la velocidad con lo que juega Mbappé, con la velocidad que juega Vinicio, con la velocidad que juega Rodrigo. No, bueno, pues tienes que tener tú también para contrarrestarlos una gran velocidad. Guardando toda proporción, Necaxa también tiene jugadores de mucha velocidad. Cambindo vuela. Y si no tienes esos jugadores para contrarrestarlos, tus opciones van a ser menores, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. Pues habrá que seguir a Necaxa, gran revelación del torneo.
Oye, aparte del América León, que ya platicamos, el Santos Cruz Azul.
Sí, el América León, vamos a hacer un enlace un poquito más adelante al Estadio Azul Crema. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En
En el fútbol femenil, la selección mexicana inició la actividad del año dentro de la Copa Pinatar en España, donde debutaron con victoria de 4-0 sobre el representativo de China Taipei, con anotaciones de Ali Soto, Fátima Servín y doblete de Montserrat Saldívar. El sábado enfrentarán su segundo compromiso ante Canadá. Escuchamos al técnico del tricolor femenil, Pedro López.
Bueno, contentos con el primer partido, tanto por el resultado como las sensaciones. Por ejemplo, dos de ellas, Monse y Ali, son dos jugadoras que todavía son sub-20, que todavía tienen un Mundial sub-20 por delante, pero que van cubriendo con etapas, ¿no? Van teniendo experiencias en esa adaptación a selección mayor y que nos aportan a este equipo frescura. Creo que es un buen momento para poder ganar a Canadá y posicionarnos en el primer lugar de la tabla.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz avanzó a la siguiente ronda del torneo de Doha tras vencer al italiano Luca Nardi en tres sets por parciales de 6-1, 4-6 y 6-3. Y mañana se enfrentará con el checo Jiří Leka. Mateo Berrettini, Daniil Medvedev, Andrei Rublev y Alex de Miñor avanzaron a la siguiente ronda, mientras que con las damas en el torneo de Dubái quedó eliminada Arina Sabalenka, líder del ranking mundial, ante Clara Towson en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2, mientras Emma Raducanu cayó ante Carolina Muchová en sets de 7-6 y 6-4, pero robó las miradas porque en pleno juego Raducanu denunció ante la juez que identificó a un acosador en las primeras filas de las gradas. Y en el básquetbol de la NBA, hoy se reanuda la actividad de la liga tras la pausa por el Juego de Estrellas, con el duelo entre los Lakers de Los Ángeles y los Hornets de Charlotte a las 9 de la noche. Luka Doncic podría tener más minutos en la duela, mientras LeBron James podría participar tras ausentarse del All-Star Game por lesión.
Señor Burak.
Raúl, pues como comentábamos al principio del programa, esta mañana estuvo en el espacio de Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula, Fernando Valenzuela, hijo. ¿Quién es el presidente de los Tigres? Un equipo, vamos, de una tradición enorme desde 1955, cuando fueron campeones, como les decían, el equipo que nació grande, aquella escuadra de Alejo Peralta, y años y años en la Ciudad de México, hasta que a principios del nuevo milenio se fueron a Puebla, posteriormente a Cancún. Comentaba Fernando Valenzuela Jr. que pues es llamar la atención que lamentablemente por ahora no ha habido la posibilidad de asegurar el parque Beto Ávila para los Tigres allá en Cancún. Están buscando un comodato, de hecho es bajo el esquema en el que han estado trabajando. Están buscando 10 años, ellos son los que se hacen cargo del parque, evidentemente también de la infraestructura del mismo, pero pues todavía no hay noticias. Y además la temporada inicia dentro de un par de meses, por lo que pues debemos suponer que las autoridades tanto locales como estatales pues estarían atentas a esta situación, porque pues no nada más se trata de un equipo de béisbol cualquiera y de toda la tradición y de los 12 títulos que tiene, sino también pues de que es un atractivo para las personas, claro, que viven en Cancún y para todos aquellos que van de visita a Cancún, ¿no?
Aparte ya debe haber mucha gente en Cancún que le va a los Tigres, ¿no, Enrique? Muchísima, independientemente de que vienen de la Ciudad de México, ya deben de tener ahí una afición importante, ¿no?
Yo debería suponerlo. Buenas campañas, el año pasado no les fue bien, terminan en la última posición en la zona sur, pero de cualquier forma es un equipo pues que a la gente le gusta verlo y que tiene esa notable tradición, así que bueno, pues ojalá se arregle el problema, porque en este momento pues sí, vamos, las instalaciones ahí se las dejan abiertas, pero ¿quién te dice que a lo mejor llegas un día y está cerrada la puerta, ¿no? Porque no se ha firmado esa extensión del contrato para que los Tigres utilicen ese parque.
Pues ojalá se arregle, ¿no? Porque
ojalá la vea el gobierno de Quintana Roo como una promoción al deporte y que le dé la facilidad, todas las facilidades posibles al equipo, ¿no?
Y es una distracción para la gente que vive ahí también.
También, hombre. Y además, oye, la Liga Mexicana de Béisbol ha crecido en los últimos años de manera exponencial. Siempre se ha jugado a buen nivel de pelota, pero en cuanto a la afición, creo que la liga había batallado y había fallado también en hacerle llegar el producto al público. Llegó Horacio La Vega, se ha hecho un trabajo muy muy bueno, las entradas son, vamos, eran muy buenas de por sí siempre en Monterrey, en Yucatán, en algunas otras plazas, pero la Ciudad de México es algo de llamar la atención. Ahora 10,000 personas van diario a ver a los Diablos.
No, es una locura. Qué bueno. Ojalá se arregle todo esto en Cancún, ¿eh?
Ojalá se arregle. Bueno, la NFL anuncia que va a haber por segundo año consecutivo partido en Sao Paulo, en Brasil. Va a ser el 5 de septiembre, va a ser otra vez en viernes, es decir, el jueves inaugural será Filadelfia, a ver contra quién, y luego el día siguiente Cargadores de Los Ángeles, Cargadores que va a tener su primer partido internacional desde 2019, cuando jugaron justamente en el Estadio Azteca en contra de los Jefes de Kansas City. Es un equipo que ha jugado ya en Londres, lo ha hecho en Tokio, lo ha hecho en Berlín, lo ha hecho en Sydney. Y ahora estará jugando en Sao Paulo la semana 1 de la NFL con el equipo de los Cargadores. Esto tiene que ver también la elección de los equipos, porque ahora son 17 juegos, ¿no? Entonces, este año los equipos de la Conferencia Americana tienen 9 partidos de local y 8 de visitante, y ese partido que sobra es el que toman para los duelos internacionales. Entonces, habrá partidos en Londres, va a haber partido en Dublín, va a haber partido en Brasil, va a haber partido también en Santiago Bernabéu.
O sea, que todos esos equipos será local un equipo de la Americana.
Exactamente. Okay. Y el año próximo, todavía no se dice definitivamente que no va a haber fútbol americano en el Estadio Azteca este año. Pero pues evidentemente quieren estar completamente seguros de que sí se va a poder. Y digo, por una necedad, pues ¿para qué echas a perder una buena experiencia? Yo creo que sería el año próximo, después del Mundial, por ahí de noviembre. Y el año próximo le correspondería a los equipos de la Conferencia Nacional.
Oye, seguramente no será un partido divisional, ¿no?
El de...
O sea, que los equipos que juegan partidos internacionales no es un partido de tu división. Me imagino que esos partidos los guardan para jugarlos en tu estadio, ¿no?
Debe serlo. Sí, no, fíjate, no he puesto atención en ese sentido, pero debería ser, como mencionas. Otra cosa también interesante de la NFL y la cantidad de dinero que genera. Esto tiene que ver con el tope salarial. ¿Cuál es el límite del dinero que pueden gastar los equipos, buscando siempre la competitividad, que sea una liga equitativa? Y el tope salarial ha crecido de manera importante. En el 2023, y esto tiene que ver con los ingresos de los contratos de televisión, en fin. Pero bueno, 2023 eran 224.8 millones de dólares el tope salarial, lo que se podían gastar los equipos. El año pasado, el tope salarial subió a 255.4 millones de dólares, prácticamente 31 millones de dólares de salto de un año con respecto al que sigue. Y para el año próximo, para la siguiente temporada 2025, el tope salarial va a estar entre 277.5 y 281.5. O sea, estará creciendo pues otros 22, 23 millones de dólares. Y esto pues evidentemente le da espacio a los equipos para firmar jugadores veteranos o para firmar también aquellos que llegan de nuevo ingreso, pero pues sí, realmente es me llama la atención. Simplemente entre el 2023 y ahora el 2025 va a crecer prácticamente en 53 millones de dólares el tope salarial de la NFL. Sí.
Para donde voltees, la NFL crece y crece y crece y crece.
Pues sí, ¿no? Y ahora lo están haciendo a nivel internacional. Por cierto que los campeones de Águilas de Filadelfia se quedaron sin su coordinador ofensivo, porque Kellen Moore se quedó en Nueva Orleans, donde se realizó el Super Bowl como entrenador en jefe de los Santos, y su nuevo coordinador ofensivo será Kevin Patula, quien era coordinador de ataque aéreo y también asistente de entrenador jefe de Nick Sirianni. De hecho, se conocen Sirianni y él desde hace ya algún tiempo, cuando Sirianni trabajaba con el equipo de los Potros de Indianápolis. Y encontré una nota hace unos días, platicamos acerca de la cantidad de tenistas estadounidenses, hombres y mujeres, que están llegando lejos en los torneos de Grand Slam. ¿A qué se debe todo esto? Y hoy me encontré una nota que me llama mucho la atención, y es que en Estados Unidos resulta que el año anterior había 25.7 millones de jugadores de tenis. 25.7 millones, lo cual significa un aumento de 1.9 millones que practican el tenis entre 2023 y 2024. Y esto también significa que uno de cada 12 estadounidenses juegan tenis. Y la meta de la Asociación de Tenis de la Unión Americana es que para el 2035 hayan 35 millones de personas que practiquen el tenis. En algunos grupos el crecimiento ha sido del 26% entre los afrodescendientes y 15% entre los hispanos. Así que por esa razón el tenis de Estados Unidos ha crecido tanto en los años recientes, y aparece que si Coco Gauff, y aparece la joven Pegula, y aparece Fritz, y aparecen algunos otros tenistas, ¿no?
Pues es que es...
No hay secreto, ¿no? No, bueno, a trabajar sí, y a trabajar bien, ¿no?
Pero sí, si fácil, entre, ¿no?, entre más jóvenes jueguen al tenis, tus probabilidades sí de tener mejores tenistas son mucho mayores. Así de fácil.
Claro,
sí,
y además...
Sería bueno ver cuántos juegan al tenis aquí.
Ah, pues fíjate que es deprimente. Particularmente por el nivel tan importante que llegó a tener el tenis de México,
¿no? Y no hay canchas.
Pues no. Y dentro de estos datos que me encontré también en Estados Unidos, la asociación tenística este año le va a invertir 10 millones de dólares a mejorar la infraestructura de diversos clubes y de canchas, en fin.
Pero incluso aquí los que empiezan a jugar bien, bien y a destacar, se van a Estados Unidos, ¿no?
Sí, los becan allá y se van a jugar allá. Bueno, los grandes tenistas mexicanos han sido becados todos allá.
Pues sí.
O casi todos.
Sí, Palafox, Vicente Sarasúa,
Raúl Ramírez, Osuna.
Osuna, sí, así es.
Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Porque de alguna manera todos pusimos.
Bueno, pues ya está listo Ángel Ricalde en el estadio. Ya no sé si decirle Ciudad de los Deportes o Azul Crema, porque ya está pintado de azul y de crema. Ángel, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Gusto saludarte de igual manera, Raúl. Muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula. Es Azul Crema, por favor, dejémoslo en estadio Azul Crema, porque ya es exclusivo de las Águilas del América este inmueble que hoy recibirán en punto de las 7 de la noche al conjunto de León. Un duelo estelar correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2025 en la Liga MX. El líder del torneo con 19 unidades contra el sublíder y vigente tricampeón del fútbol mexicano. El América necesita una victoria para recuperar la cima de la tabla por diferencia de goles. Retomamos, si les parece, compañeros, la conversación con Álvaro Fidalgo en conferencia de prensa previo a este encuentro, en la que elogió el gran arranque, ya ni tan arranque, el gran torneo que está haciendo el conjunto Esmeralda, así como también la figura de James Rodríguez, a quien distinguió y reconoció como un gran futbolista para el fútbol mexicano y también para su propio país y el ámbito internacional.
En la enhorabuena por el arranque que hicieron, iba a ser un gran partido, más contra nosotros, así que esperemos que todo el mundo lo disfrute mucho. Están haciendo las cosas muy bien, en todos los aspectos, tanto defensivamente como ofensivamente. Y bueno, respecto al tema de James, pues bienvenidos jugadores como de la talla de él, de la talla mundial, a la Liga Mexicana. James, si no es el mejor jugador de la historia de Colombia, es el segundo con el pie Valderrama, o por ahí andará. Así que imagínate de la calidad de futbolista y de lo que estamos hablando, ¿no?
Palabras de Álvaro Fidalgo, el futbolista español mexicano que hoy será titular con las Águilas del América. Tenemos ya la alineación confirmada. Raúl, Luis Ángel Malagón estará en la portería de las Águilas. En la central, Sebastián Cáceres, una oportunidad más, por fin una oportunidad como titular para Ramón Juárez acompañándolo. Por el lado izquierdo, por lateral izquierda, Cristian Borja. Por derecha, Dagoberto Espinosa. En el medio campo estará Álvaro Fidalgo con Richard Sánchez, Brian Rodríguez por izquierda, Sendejas por derecha, como enganche estará Víctor Dávila y en la titularidad en la delantera como 9 estará Henry Martín. León todavía no ha dado a conocer su alineación y comentar, Raúl, que por primera vez desde que América se mudó a este estadio, excluyendo los partidos de liguilla, por primera vez no hay boletos agotados, boletaje agotado para el encuentro esta noche, así que se espera una gran entrada, todo esto por supuesto en gran parte motivado por la visita de James Rodríguez a este inmueble.
Voy a medir tu americanismo, Ángel. ¿Quién llena el estadio, el América o James?
Yo creo que James Rodríguez, Raúl, es un atractivo muy importante para el fútbol mexicano, sin duda alguna, no me queda la menor duda.
Y la otra, el estadio azul crema, si volteas, ves que están los colores del Atlante allá afuera, todavía. O sea, por fuera, azulgrana.
Correcto. Azul crema a la interna, azulgrana en la externa. Este inmueble ya muy golpeado y muy utilizado en el fútbol mexicano, pero que sigue teniendo actividad del tricampeón de México.
Sale, Ángel, un abrazo, gracias.
Saludos, sí. Buena tarde.
Es un estadio muy viejo, muy, muy viejo.
Muy, muy viejo por fuera y por dentro.
Se ve muy bien el fútbol ahí, pero es muy incómodo.
Sí, muy incómodo llegar al estadio, es muy incómodo entrar, es muy incómodo sentarse. Es un estadio muy viejo al final, ¿no? Oye, va a ser un gran partido de fútbol. Yo no recuerdo que hubieran jugado juntos Brian, Sendejas, Dávila de enganche y Henry Martín de titular. No,
un equipo muy ofensivo, sí, ¿no? Así es, vámonos a Puerto Vallarta con Beto Campos.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es que gusto saludarles. Ya el día de mañana comienza la actividad de la cuarta edición del México Open Advidanta, en donde el estadounidense Jake Knapp estará defendiendo su título después de haber ganado la edición anterior. Y justamente tenemos las impresiones del vigente campeón del México Open Advidanta.
Not much pressure, to be honest. I mean, I feel...
Para ser honesto, no tengo mucha presión. Siempre trato de ganar cualquier torneo que disputo. Así que sé manejar la presión. Al contrario, siento más apoyo que presión. Siento que hay mucha gente detrás de mí que quiere que me vaya bien. Creo que eso me ayuda más a la dificultad que podría representar la presión. Más que cualquier otra cosa, el apoyo que he recibido en la semana me ayuda a tener un mejor desempeño.
Parte de lo que ha comentado Jake Knapp, el vigente campeón del México Open Advidanta, y por otra parte también estará participando a partir del día de mañana Rafael Campos, golfista puertorriqueño, que en la edición anterior precisamente logró un hole in one.
¿Y por qué es tan especial? Porque es el primero de uno que yo he hecho en el PGA Tour, o sea que para hacerlo aquí también para mí fue muy muy bueno. Me recuerdo honestamente como si fuese ayer, lo que le pegué, como le pegué, cuando la vi picar, correr, entrar, levantar los brazos.
Parte de lo que ha comentado Rafael Campos, el golfista puertorriqueño, que el día de mañana saldrá en el México Open Advidanta desde las 8:25 de la mañana. Y por otra parte, José Antonio Zafa será el primero de los 5 mexicanos que salga a competir dentro de este torneo. A las 8:47 de la mañana será su salida. Así es que ya está todo listo para lo que será una edición más del México Open Advidanta en su cuarta edición, siendo la primera fecha de la PGA en México en este 2025.
Gracias, Beto Campos, allá en Puerto Vallarta, hermoso Puerto Vallarta, y con un campo de golf muy, muy bonito. Estos campos de golf, cuando vienen estos torneos, los trabajan, y bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, los greens les ponen el pasto tan como, corto que parece de
como mármol.
De cristal, qué bárbaro.
Sí, tienes. Sí, hay que ser muy bueno y tener un toque exacto para poder jugar eso. Y normalmente, bueno, ahí está la diferencia de quienes se llevan los torneos, ¿no? En el pot y en el green, ahí se definen los torneos.
Sí, lugar, ahí, ¿no? Es donde se gana el billete, justamente.
Oye, Raúl, sí. Partido adelantado de la Premier League, se adelantó porque se va a jugar más adelante la final de la Carabao Cup, que juega el Liverpool contra el Newcastle, y jugaron el partido de esa fecha, el Aston Villa contra el Liverpool. 2-2 terminó el partido, juegazo en el Villa Park. El Liverpool, vamos a esperar a ver qué hace el Arsenal más adelante en esa jornada. Deja ir 2 puntos o gana 1. Vamos a ver, dependiendo cómo le vaya al Arsenal, podemos calificarlo más adelante como un buen resultado o como un mal resultado, ¿no?
Oye, y el otro partido Ya lo habías comentado brevemente, el equipo de Santos recibe a la máquina en allá en la comarca lagunera, en Torreón, y bueno, pues otra prueba complicadita para el equipo de Santos, ¿eh?
Muy complicada. Vamos a ver qué tal se retrata la gente en la tribuna, porque Torreón está teniendo unas entradas terribles, Santos, sí. terribles. Yo supongo que contra Cruz Azul hoy va a ir más gente, pero el partido es muy complicado para el equipo del Tan Ortiz, que caray, de repente por momentos ha jugado bien al fútbol, busca ser ofensivo como es su característica, pero simplemente los resultados no están.
Bueno, pues ojalá tengamos buenos partidos de fútbol con el Santos contra Cruz Azul y el América recibiendo al equipo de León, que es el que llama la atención. Es el partido, no solo la jornada, de lo que llevamos del torneo hasta el momento. Ojalá resulte un buen encuentro de fútbol, y ojalá también el cuerpo arbitral y la gente del VAR tengan un buen trabajo, que no existan complicaciones a la hora de marcar los vectores, a la hora de entrar, a la hora de los tiempos, porque caramba, el asunto, sobre todo, yo insisto muchísimo, en situaciones en donde pasan 3-4 minutos, y después de 4 minutos que no se resuelve algo en el VAR, que venga a checar el árbitro. O sea, caramba, si en 2 minutos no lo pudiste resolver, llama al árbitro y vámonos, ¿no?
Sí, pero al final todo eso es un tema de capacitación, claro. Y es un tema de mecanismos, y es un tema que no tenemos, ¿no? Hay estadios o partidos en donde vemos que tardan 2 minutos, 3 minutos, hay algunos que se tardan 7, 8. Me parece que sí hay que establecer criterios, hay que establecer mecanismos para que esto sea más ágil, ¿no?
Es que fíjate, te ponen a dudar, porque de repente ves que en un partido, para tirar los famosos vectores, tardan 3, 4, 5, 6 minutos, 7, han tardado hasta 8 minutos checando y tirando los vectores, han llegado hasta 10, y de repente en un partido en 2 minutos lo resuelven todo. Entonces dices, oye, ¿cuál es lo que debo de creer? ¿Este o el otro? Todo eso es trabajo ahora del señor Herrero. Lo cierto es que está con un trabajo bien complicadito, porque pues los árbitros siempre, bueno, yo no recuerdo ningún torneo en la historia desde que estoy en el fútbol que los árbitros siempre salgan bien librados todos. O sea, es la excusa más barata, el árbitro, pero ahora dejó de ser barata, ahora son muchos errores,
¿eh? Sí, de acuerdo, Raúl. Oye, me quedé pensando en la declaración de Álvaro Fidalgo, que decía de los jugadores colombianos, de los mejores jugadores colombianos de la historia, el uno es el Pibe Valderrama,
el,
¿no?
Pibe,
estamos ahí completamente de acuerdo. Después, yo no sé si James es el 2, pero sí debe estar en el 2, 3, 4, ¿no? Seguro.
¿Pero a quién está, pondrías de 2?
Yo me acuerdo de Freddy Rincón.
También era un jugadorazo.
Crack. El portero este, David Ospina, que ha jugado cualquier cantidad de partidos con la selección, no brilla tanto, sin duda, ¿no? Pero sí está ahí en los primeros. No. Vamos a ponerlo en el top 3, si quieres.
Para mí, ¿no? el después del Pibe sería James Rodríguez.
Hijo, yo
y luego con ahí
Freddy Rincón ahí lo pondría.
Y Ospina, yo nunca me gustó a mí.
Oye, ¿y Radamel Falcao?
No, me gusta más James.
También Radamel Falcao es
también jugadorazo en una época, crack, sin lugar a dudas. No, Colombia tiene en este momento muy buenos futbolistas, ¿eh?
Sí.
Colombia tiene una selección muy, muy competitiva, una selección muy buena. Bueno, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.